Quiero escuchar tu palabra en este momento, Padre. Te rogamos que nos ayudes a concentrarnos en lo que vamos a escuchar, Señor. Te rogamos que tengamos los sentidos puestos en lo que vamos a
hablar y las personas que van a escuchar, Señor. Que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Que la palabra nos ayude, Señor. Que la palabra nos edifique. Que la palabra nos ayude a crecer, nos ayude a salvar, Señor, a las personas que aún no son salvos. Que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde y en esta noche haga la obra. Salve a quien tenga que salvar y edifique a quien tenga que edificar. Que todo sea para tu gloria, Señor. Que todo sea para la gloria de usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, la semana pasada pudimos escuchar un sermón. Lo que nos afirmaba el sermón de la semana pasada nos decía que la vida la encontramos en Cristo. La verdadera vida la encontramos en Cristo. Y para nosotros los creyentes hay una demanda de evidenciar esa vida en Cristo. Nosotros como cristianos debemos evidenciar una vida en Cristo. Y no es cualquier vida, como decía el pastor la semana pasada. Él decía que algunos ya estamos disfrutando la vida eterna. Y me llamó mucho la atención al escuchar ese mensaje, porque se supone que todos tenemos que disfrutar la vida eterna. Porque todos estamos en Cristo. Todo creyente está en Cristo. Y no es que hay que refutarlo. La fe, como él decía. Tenemos que evaluar la fe y este sermón de esta tarde es una especie de continuación al mensaje anterior. El mensaje de hoy está basado en Primera de Juan 5, capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, del verso 13 al 15. Primera de Juan capítulo 5, del verso 13 al 15. Leamos por favor, la palabra de Dios nos dice, verso 13. Nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En estos tres versos, en esta noche, en esta tarde, vamos a afirmar una verdad extraída de esta parte de la porción de la palabra. Nosotros hemos extraído y hemos titulado este sermón, en Cristo tenemos vida eterna y confianza para pedir. En realidad en Cristo tenemos vida eterna y tenemos al mismo tiempo confianza para pedir. La primera parte de ese sermón, en el verso 13, hemos encontrado ahí una seguridad de vida eterna. El creyente debe conocer que él tiene una seguridad de vida eterna. El verso número 13 de capítulo 5 de la primera carta de Juan nos inicia así: estas cosas os he escrito a vosotros. Estas cosas, toda la carta que hemos estudiado y estamos al final de la carta de la misma, ha sido una serie de instrucciones, hermanos, que nos ha llevado a la exhortación, nos ha llevado a tomar ánimo, a tener esperanza, a tener seguridad. Nos ha reprendido. Nos ha llenado de amor, nos ha llenado de precisión, nos ha edificado. Hemos encontrado tantos objetivos en lo que hemos visto de Juan anteriormente. Y este verso 13 inicia de esta manera. El apóstol Juan inicia: estas cosas os he escrito a vosotros. Todas las cosas que hemos visto en Primera de Juan es para la iglesia, es para nosotros. Y es necesario recordar cuáles eran estas cosas, cuáles son las cosas que Juan había enseñado. En el capítulo 1 hemos aprendido que Cristo se manifiesta a nosotros como el Verbo hecho hombre, el Verbo de Dios hecho carne. También vimos que nosotros somos luz en comparación con las tinieblas del impío. También vimos la efectiva intercesión de Cristo como perdonador de nuestros pecados. Eso vimos en el capítulo 1 de Juan, primera carta de Juan. En el capítulo 2 vimos la propiciación de Cristo, cómo Dios nos perfecciona en su amor, el mandato incambiable de amar a nuestros hermanos, la exhortación de ser niño, joven y adulto espiritualmente. Toda esa evidencia bíblica los hemos escuchado, lo hemos oído, y las iglesias en el tiempo de Juan también escucharon todo esto. En el capítulo 3 vimos cómo el Espíritu Santo permanece en nosotros. El Espíritu de Dios permanece en el creyente. Y también vimos lo glorioso que nos espera en Cristo. Lo glorioso que nos espera cuando nosotros ya no estemos aquí y sigamos en Cristo. Es algo glorioso que nos espera. La solución del pecado para nosotros. ¿Cuál es la solución del pecado? Es la persona de Cristo. El sacrificio de Él. Nuestro sustituto. También vimos la exhortación de vivir como hijos de Dios o vivir como hijos del diablo. Cristo nos trasladó de muerte eterna a vida eterna. También vimos la pregunta de amarnos entre hermanos, pero un amor totalmente evidente, un amor de hecho. En el capítulo 4 vimos también la orden de probar a los falsos. Vimos la orden de probar a los falsos a través de la Escritura en el capítulo 4. También vimos que nosotros como cristianos tenemos que estar dando frutos del Espíritu. Nosotros viviendo en el Espíritu tenemos que estar dando frutos. También vimos en el capítulo 4 que Dios nos amó primero. Por lo tanto, nosotros debemos amar a nuestros hermanos y tener razones suficientes para amarlos a ellos. En el capítulo 5 vimos la fe que vence al mundo. La fe puesta en Cristo vence al mundo sobre toda cosa. Y también vimos el testimonio infalible de Cristo hecho hombre. Es algo totalmente infalible, incambiable. Y la semana pasada vimos la verdad de que en el Hijo tenemos la vida, una vida eterna. Hermanos, todas estas sugerencias, todos estos mandatos, Juan le escribió a la iglesia y también nos ha hecho conocer a nosotros. Quienes hayan sido fieles en este tiempo que hemos predicado Juan, se habrán dado cuenta que esas instrucciones eran necesarias para todos nosotros. Estas instrucciones eran necesarias y son necesarias para los creyentes. Porque la gente del mundo, hermano, la gente del mundo no lo va a escuchar. La gente del mundo no lo va a poner en práctica. Nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, como hijos del reino, como adoptados, como redimidos, como regenerados, como justificados, como hijos de Dios, tuvimos la oportunidad de recibir tremenda enseñanza de parte de Dios. De eso se trata el verso 13, que nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Y en realidad también fueron para nosotros. Juan nos escribió a nosotros también. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas fueron para los que creemos en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas no son para los que no creen en el Hijo de Dios. Hermano, Juan nos está llevando un énfasis que estas cosas son para nosotros, para los cristianos, para los que creemos en el Hijo de Dios. Y nos preguntamos, ¿verdaderamente estamos creyendo en el Hijo de Dios? ¿Seguimos creyendo en el Hijo de Dios? ¿Creemos en su nombre? ¿Creemos en ese nombre que no es cualquier nombre? Juan nos está llevando a ese punto de ponernos a prueba. Si en realidad creemos en ese nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Efesios 1, 9, 1, 19 al 22, por favor, vamos a ver Efesios 1, del 19 al 22, nos dice, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y cuál, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el también en el venidero. El Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Efesios 1, verso 21 nos dice que Él tiene una autoridad, tiene un señorío y tiene un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. En ese nombre del Hijo de Dios nosotros creemos. En ese nombre que está sobre todo nombre y tiene la autoridad, tiene el señorío, tiene el todo el principado y se somete todas las cosas. Y se somete la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. En ese nombre usted cree, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. No hubo ningún nombre en esos tiempos de Juan. Recordemos que en esos tiempos gobernaba el Imperio Romano. Ni aún el nombre del César los llevó a los cristianos a negar ese nombre que era sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. En ese nombre nosotros basamos nuestra fe, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Filipenses 2, 6 hasta el 11, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, otra vez aquí en Filipenses, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es más, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria y honra del Padre. En ese nombre hemos nosotros creído. Y no es cualquier nombre. Es el nombre del Salvador, de Jesús. Es el nombre del Hijo de Dios. En ese nombre hemos creído los cristianos sobre todos los tiempos, con un fin. El verso 13 dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted cree en ese nombre, sepan ustedes, sepamos todos nosotros que tenemos vida eterna, hermanos. Tenemos vida eterna. ¿Usted sabía que tenía vida eterna? Sabemos que tenemos vida eterna, hermano. Usted tiene vida eterna. Todos tenemos vida eterna. Si no lo sabía, en este momento lo sabe. En Cristo tenemos vida eterna. Alabado sea Dios. ¿Y por qué tenemos vida eterna? Tenemos vida eterna porque hemos creído en el Hijo, en el sacrificio de su Hijo. Hemos puesto nuestra fe en Él. Hemos puesto la fe en el sacrificio de Cristo. Y no es nuestra fe, es la fe que Dios nos dio. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 nos dice dos verdades. Hay dos verdades aquí en este verso 36 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Amén, hermanos, porque tenemos vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos preocuparnos y alegrarnos al mismo tiempo. Porque aquí la Escritura separa los que tienen vida, vida eterna, y los que en realidad no tienen vida. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué podemos afirmar que es la vida eterna? La vida eterna es la relación que tengamos nosotros con Cristo. Es una relación con Cristo. Podemos pensar que la vida eterna es un tiempo largo y eterno. No, en primer lugar, no es eso. La vida eterna es Cristo, porque Cristo es vida. Cristo nos da la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí empieza la vida eterna. 1 Juan 5:20. Veamos lo que nos afirma. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en Cristo, porque Él es el verdadero Dios y al mismo tiempo es la vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo. Tenemos vida eterna en Él. Juan 17:1-3. Veamos Juan 17:1-3. El Evangelio de Juan 17:1-3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí vemos en Juan el otro aspecto de la vida eterna. Hemos nacido de nuevo, ahora nos corresponde vivir la vida eterna. La vida eterna es en Cristo y es una relación con Él, continua, íntima con Cristo para conocer al Padre. Amados hermanos, en eso consiste la vida eterna. La vida eterna es vivir ahora, ya siendo salvos, para conocer a Dios a través de las Escrituras. Por lo tanto, hermano, la vida eterna es un don. La vida eterna es un don. Nadie se la ha ganado. La vida eterna nadie, absolutamente nadie se ha ganado. Es un don. Es un don, es un regalo de Dios. Es un don que viene únicamente a través de la obra de la persona de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Romanos 6:23 nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros recibimos vida eterna por regalo de Dios a través de Cristo. La vida eterna es un don. Antes afirmamos que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna, pero es un don que Dios nos ha dado a través de su Hijo, por la obra sacrificial de su Hijo. Entonces, preguntémonos, ¿cuándo empieza la vida eterna? La vida eterna no comienza cuando yo muero físicamente, como dicen muchos. La vida eterna empieza cuando morimos, sí, pero cuando muere nuestro viejo hombre, ahí inicia la vida eterna. Inicia cuando Dios nos engendra como hijos. Inicia en esta vida terrenal cuando nosotros somos transformados por Él. Somos redimidos por Él. Nueva criatura, nacimiento nuevo. Ahí inicia la vida eterna. Vida, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora en Cristo verdaderamente tenemos vida. Por eso decimos vida, porque ahora en Cristo tenemos verdaderamente vida. Antes no teníamos vida porque estábamos muertos estando vivos. O sea que éramos muertos vivos. Ahora es eterna porque nos ha dado esa vida Dios. Y nadie nos la podrá quitar. Nadie nos la podrá negar. Porque esa vida ahora es en Cristo hasta la eternidad. La vida eterna la tenemos en este momento. Si no sabíamos que teníamos la vida eterna, a poner mucho ojo en lo que estamos viviendo. Debemos vivir nosotros como cristianos conociendo que tenemos la vida eterna, que Dios a través de su Hijo nos ha dado. Hermanos, ¡qué regalo de Dios! ¡Qué regalo de Dios es darnos vida! De salvarnos de los pecados, de salvarnos de la ira de Dios, de salvarnos de la culpa. Y nos regala vida eterna. ¡Qué responsabilidad para nosotros saber que tenemos vida eterna! Saber que ya nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Imagínense, evaluemos nuestra vida eterna en Cristo. Imagínense que mañana ya nos corresponde estar allá arriba. Evaluémonos cómo estamos viviendo ahorita. ¿Cómo nos recibirá ya el Señor? Verdaderamente estamos viviendo esa vida eterna como Dios nos demanda de vivir. Continuando con el verso número 13. La segunda parte del verso número 13. La primera parte es una seguridad que nosotros como cristianos en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna, es una seguridad. Y esa seguridad tiene que llevarnos a nosotros a evaluarnos y a ser sinceros con Dios. Y esta segunda parte del verso 13 nos dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, la primera parte es una seguridad para nosotros. Aquí en el verso 13, la segunda parte es una muestra de amor de Juan. Juan, conociendo que en esos tiempos había falsos maestros, falsos profetas. Él aquí en el verso 13, en la segunda parte, evidencia su amor hacia las personas que todavía no conocían a ese nombre y a la persona de Cristo. Juan insiste y dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que todas esas cosas también eran para que las personas que no creían en Cristo puedan creer en el Hijo de Dios. ¿Qué tan amoroso es Juan? ¿Qué tan lleno de amor era Juan? Por eso le dijeron el apóstol del amor, el discípulo del amor. Y preguntémonos, hermanos, ¿por qué un incrédulo debe creer en el nombre del Hijo de Dios? ¿Por qué una persona que no es creyente debe creer en el nombre del Hijo de Dios? Porque ese nombre se relaciona con lo que vino a ser. El nombre de Jesús se relaciona con lo que Él vino a ser, con el propósito eterno de Dios. Los hebreos ponían nombres a sus hijos con un propósito, porque ellos conocían cómo se llamaban sus hijos y le ponían nombres porque tenían algo representativo para ellos. Pero María y José no pudieron ponerle el nombre al hijo que el Señor iba a mandar en el vientre de María, fruto del Espíritu Santo. Ellos no le pudieron poner el nombre, porque un ángel le dijo de esta manera, aquí como dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Hijo de Dios se iba y se llamó Jesús. ¿Por qué se llamó Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Padre Celestial ya había establecido que el Hijo de Dios se llamaría Jesús. Jesús quiere decir salvación. Jesús quiere decir el que salva. Por lo tanto, Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Dios es tan bueno que hasta eso planificó. El nombre de Jesús tiene mucho que ver con el plan de Dios. Jesús quiere decir salvación, el que salva. Por aquello, amigo o amiga que no conoce a Cristo y que me está escuchando, por aquello tenemos que creer en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, escuchando el Evangelio, para ser perdonado de nuestros pecados, para arrepentirnos, para tener fe. Porque aquel nombre de Jesús es aquel nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre de Jesús nos salva y nos ha salvado a nosotros los creyentes. Juan 3:16 al 18 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hagamos una pausa ahí. El que se pierde no va a tener vida eterna. El que cree va a tener vida eterna. Es lo mismo que estamos nosotros presentando y exponiendo. El que cree tiene vida eterna. El que no cree no va a tener vida eterna. Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si supiera una persona, cualquier persona que escucha, que está aquí, y no cree todavía en Cristo, sepa usted que en ese nombre tenemos vida eterna. Solamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquel nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, que significa el que salva a su pueblo de sus pecados. En eso tenemos seguridad, los cristianos, de tener vida eterna en este verso 13. Los que creemos en Él tenemos vida eterna. Y los futuros que van a creer en Él también van a tener vida eterna. Solo tienen que escuchar el Evangelio y creer en Él. Como segundo punto, vayamos al verso 14. Segundo punto es la confianza que tenemos en Él para pedir. Ahora en Cristo nosotros los creyentes Tenemos confianza. Anteriormente no teníamos confianza. Teníamos confianza en todas personas, pero no teníamos confianza en Dios, porque no lo conocíamos a Dios. Cuando éramos impíos, podíamos tener confianza en nuestras esposas, en nuestros padres, en nuestros hijos, pero en Dios no podíamos tener confianza, porque no teníamos entrada a Dios. En Cristo tenemos confianza ahora, y tenemos una confianza que nos lleva ¿a qué? A pedir. En Cristo podemos ahora pedir. El verso 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta confianza, hermano, no es cualquier confianza. Es una confianza en Cristo, en Dios, en el Hijo de Dios hecho hombre. Es por eso que nosotros cuando pedimos, cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque ponemos nuestra confianza en Él. Cuando nosotros oramos, se han dado cuenta que no oramos poniendo la confianza ni en el pastor. Ponemos nuestra confianza en Él, en el Hijo. Porque el Hijo es nuestro intercesor, es nuestro abogado. Si tenemos confianza en Él, es porque hemos tenido fe. Y si tenemos fe, es porque hemos creído en Cristo. Sin fe, no hay confianza. ¿Cómo usted va a tener confianza en Dios si no cree en el Hijo? Debemos creer primeramente en el Hijo. Debemos creer en Cristo para tener confianza. El que no tiene fe puesta en el Hijo no va a tener confianza. No va a poder pedir. Y nos dice aquí el verso que en Él tenemos confianza. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Hermanos, preguntémonos. Preguntémonos, hermanos, ¿por qué confiamos nosotros en Jesús? ¿Por qué usted puede poner toda la confianza en Él? ¿Por qué usted entrega su vida a Él? ¿Por qué usted pone su confianza? Aquí hemos puesto 5 puntos. Porque hemos creído en salvación y vida eterna. Porque Él nos salvó en el primer punto. En el segundo punto, porque tenemos un mandato de permanecer en Él de manera continua hasta el final. Tenemos un mandato de permanecer en Cristo hasta el final. Cuando usted permanece unida a una persona, usted tiene confianza, porque está unida a esa persona. Primero de Juan 2:28 nos dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos confianza en Él porque permanecemos en Él. 3. Tenemos confianza en Él porque su amor nos está perfeccionando. Su amor, el amor de Dios nos perfecciona y nos da confianza. Si usted quiere tener confianza en Él, debe saber de que Él lo está perfeccionando en su amor. 1 Juan 4:17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos confianza por varios aspectos. Tenemos confianza porque hemos sido salvos. Tenemos confianza porque permanecemos en Él. Tenemos confianza en Él porque su amor nos perfecciona. Y 4, tenemos confianza en Cristo porque Él hizo todo para que podamos tener acceso al trono de la gracia. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia por Cristo. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por Él tenemos acceso al trono de la gracia, y es por eso que confiamos en Él. 5, ¿por qué más confiamos en Él? Porque Cristo es nuestra garantía. Cristo es nuestra garantía total. Efesios 3, 11 y 12 nos dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso a Dios ahora, confiadamente, por la obra de Cristo. Entonces, en ese sentido tenemos confianza en Dios. Tenemos confianza en Él, porque el Hijo ha permitido que nosotros tengamos confianza. Toda la gloria es para Cristo. Toda la gloria para Él. Nosotros no nos hemos ganado la confianza de Dios, no. Cristo obró para que nosotros tengamos acceso. Entonces, ahora continuando con el verso número 14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, aquí nos encontramos que nosotros tenemos confianza en Él y vamos a pedir alguna cosa. ¿Cómo pedimos nosotros los cristianos? ¿Cómo le pedimos las cosas a Dios? Orando, ¿no? Nosotros nos comunicamos con Dios orando. Ahora nosotros en Cristo conversamos con Dios, hablamos con Dios. Antes no lo podíamos hacer. Ahora la oración es un medio de gracia para conversar con Dios, hablar con Dios. En cualquier momento, usted en este momento puede hablar con Dios por la obra de Cristo. Ahora nosotros podemos pedir mediante la oración. Pero pensemos una cosa. ¿Qué sucede cuando habemos hermanos que no queremos orar? ¿Qué sucede cuando hay hermanos que no les gusta orar? Que no quieren conversar con el Padre. Que no quieren conversar con Dios. Que no quieren saber nada de la oración. ¿A dónde está la confianza de esa persona? En realidad, no ha tenido confianza en el Hijo de Dios. Nos damos cuenta que por la confianza que tenemos en Cristo, ahora pedimos alguna cosa. Ahora pedimos en la oración. Hermanos, amados hermanos, aquí encontramos esa palabrita. Alguna cosa. Pero no es cualquier cosa lo que podamos pedir. Cristo nos dice en Mateo 6, 31 al 33, que no nos afanemos. Que no nos afanemos, nos dice Cristo. Mateo 6, 31 al 33 nos dice, no nos afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está el consejo de Cristo. ¿Por qué anunciamos el consejo de Cristo de Mateo 6? Porque aquí el verso número 14 nos dice que nosotros podemos pedir alguna cosa. Pero cuidado, nos equivocamos en pedir cualquier cosa. Cristo nos dice que no nos afanemos, que primeramente busquemos el reino y las cosas del reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas adicionales serán añadidas. Ese es el consejo del Señor, del Salvador, del nombre que está sobre todo nombre. Ese es el consejo. Por lo tanto, hermanos, yo les digo a ustedes que no es malo para nosotros los cristianos pedir un hijo. No es malo pedir un hijo. Porque el Salmo 127 nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Tampoco es malo pedir una esposa o un esposo. Porque Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es malo tampoco pedir una casa. No es malo pedir vestimenta, el pan de cada día, porque Timoteo, 1 Timoteo 6:8 nos dice que debemos pedir. No es malo pedir un vehículo. No es malo que Dios nos alivie cualquier dolencia. No es malo pedir un trabajo, porque la Biblia nos dice que debemos sustentar a nuestra familia. No es malo pedir instrucción del Señor. Pero la clave aquí en pedir, hermanos, es que toda esa petición de cada uno de nosotros se lo haga permaneciendo en Cristo, permaneciendo en santidad, guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que tenemos un corazón nuevo, que somos criaturas nuevas, que estamos viviendo el regalo de la vida eterna, que vivamos apasionados para glorificar a Cristo y nuestra motivación no sea una vida terrenal, temporal y egocéntrica. Si nosotros hacemos todo eso, no vamos a pedir cualquier cosa. Vamos a pedir las cosas enfocadas en los planes de Dios. En ese contexto hablaba Juan de que ahora, por la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí el texto me dice que pidamos alguna cosa conforme a su voluntad. El texto me dice a su voluntad. ¿Y de quién es la voluntad aquí? La voluntad de Dios. Si pedimos nosotros, encuadrado con la voluntad de Dios, nos dice la Escritura que Él nos oye. Él nos va a escuchar. Él nos va a oír. Hermanos, a veces nosotros pedimos a Dios. Pedimos, pero como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago nos da una clave ahí. Que el pueblo cristiano no sabe pedir. No sabemos pedir. ¿Por qué? Porque lo gastamos en vuestros deleites. Estamos enfocados en una vida terrenal. Santiago 4:3, el contexto es de que las personas en ese tiempo estaban guiñándole el ojo al mundo y al mismo tiempo estaban en los caminos de Dios. Y Santiago le dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Debemos saber pedir. Cuando oremos al Señor, debemos pedir bien conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios, hermano? Nos hemos preguntado. La voluntad de Dios lo conocemos por medio de la palabra. La voluntad de Dios lo conocemos viviendo espiritualmente, unido a Él, dependiendo de Él, que la palabra de Dios nos trabaje, viviendo y sometiéndonos a Él, viviendo una santidad, resistiendo al mundo y renovando nuestras mentes. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios, hermano? Viva en santidad. Resistamos al mundo y renovemos todos los días de nuestra vida, nuestras mentes. Tres aspectos claves para conocer la voluntad de Dios por medio de la palabra. Romanos 12, del 1 al 2, me dice y me indica lo que le termino de afirmar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está la primera parte, la santidad. Nosotros debemos presentarnos ante Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Verso 2, no os conforméis a este siglo. Aquí está la segunda parte. El cristiano que quiere conocer la voluntad de Dios no debe conformarse a este siglo, a este tiempo, al mundo. No lo debe hacer. Y el verso 2 continúa. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí están los tres puntos. Vivamos en santidad, no nos conformemos al mundo, y renovemos nuestras mentes. ¿Para qué? Para que podamos comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Primero Juan 5:14 nos dice que pidamos, pero pidamos conforme a la voluntad de Dios y Él nos oirá. Y estamos aprendiendo qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tenemos que escudriñarla en la palabra. Hermanos, pero aquí hay algo importante. Dios nos revela su voluntad, su propósito, sus caminos de una manera progresiva y siempre por la palabra de Dios, siempre. Pero nosotros debemos estar ahí dependiendo de Él, estar ahí unido en comunión con Él. El Salmo 25:4-5 nos dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Debemos tener la actitud del salmista. Él le pide a Dios que le muestre los caminos de Él. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Debemos tener esa actitud del salmista para conocer la voluntad de Dios. Pero queridos hermanos, la voluntad de Dios es de Él. La voluntad de Dios es absolutamente de Él. Él sabe lo que hace, cómo lo hace, dónde lo hace y cuándo lo hace. Dios es soberano. Él conoce su absoluta voluntad. Nosotros conocemos la voluntad revelada de Él. Pero Deuteronomio 29:29 nos dice que hay cosas que no ha revelado. Y esas cosas son de Él. Porque es un Dios soberano. Habrán muchas oportunidades, hermanos, que nunca van a cuadrar o no podrán cuadrar nuestras peticiones con la voluntad de Él. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él hace lo que le place hacer. Pero nosotros debemos tener una actitud así como nos enseñó Cristo. Que cuando oremos, hermanos, oremos como Cristo nos enseñó en Mateo 6:9 y en el verso 10. Nos dice Cristo cómo debemos orar. Vosotros, pues, oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo nos deja un modelo de oración. Por lo tanto, hermanos, debemos orar como Él nos dejó haciendo que lo hagamos. Aquí nos dice Cristo y nos enseña que debemos decir, hágase tu voluntad como el cielo, así también en la tierra. Estamos conociendo la voluntad de Dios. Estamos viendo cómo conocer la voluntad de Dios. Pero podemos tener nosotros en nuestras mentes preguntas, y preguntas que son válidas. ¿Quién nos ha preguntado cómo será mi esposo para la chica? ¿Cómo será mi esposa? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Cuánto tiempo viviré? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué mis hijos son impíos? ¿Por qué mis padres no son salvos? ¿Por qué se demora Dios en contestar? Tenemos muchas preguntas en nuestras mentes cuando oramos. Hermanos, Dios conoce todo esto. Dios conoce nuestra irresponsabilidad cristiana. Él conoce el resultado de la impiedad del hombre, pero también Él conoce sus planes claramente, que están sobre nuestros planes. La voluntad de Dios, al final, no la podemos conocer en su totalidad, Pero a pesar de eso, hermanos, la Escritura nos dice aquí en Tesalónica 5:16, en la primera carta de Tesalónica 5:16 hasta el 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A pesar de que no conocemos totalmente la voluntad de Dios, la Escritura nos manda a orar sin cesar. La Escritura nos dice, ora sin cesar, estad siempre gozoso, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que el hombre creyente ore sin cesar, a pesar de que no pueda comprender y entender al Dios soberano. Finalmente, hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida es por gracia y misericordia. Nosotros no merecemos nada. Nosotros siquiera merecemos la vida. Siempre el mérito de todo que hayamos recibido, que estemos recibiendo, tenemos que darle al Hijo, a Jesucristo. Él es el que se merece todo. El mérito es de Él, el crédito es de Él, la gloria es de Él. Todo lo que vayamos a recibir y lo que hayamos recibido es por Él. Porque Él es nuestro intercesor. Juan 14, del verso 11 al 14 nos dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí está la promesa de Cristo. A pesar de que no conocemos la voluntad de Dios, Cristo nos dice que pidamos en su nombre. Primera de Tesalónica 5 nos dice, orad sin cesar. Debemos ser un pueblo de oración. Debemos orar en cada momento, sin cesar, hermanos, ahora que ya conocemos algo de la voluntad de Dios. Ahora sí podemos aplicar el verso 14. Como ya sabemos un poco lo que es la voluntad de Dios, vamos a aplicar el verso 14 con unas oraciones para que usted se dé cuenta que sí podemos orar conforme a la voluntad de Dios. Sí podemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a evidenciar que sí lo podemos hacer. Sí podemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos algunas oraciones. ¿Oirá o no las siguientes oraciones Dios? Tomemos atención. La primera oración. Que pidamos que nos mantenga junto a Él para hacerle fiel y que crezcamos espiritualmente. ¿Es una oración o no una oración conforme a la voluntad de Dios? Sí es una oración. Que pidamos que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros y a odiar el pecado. Es una oración conforme a la voluntad de Dios. Que nos ayude a ser humilde para reconocer nuestros pecados y que nos ayude a arrepentirnos todos los días de nuestra vida, confesando a Cristo nuestros pecados, nuestro intercesor. Una oración conforme a la voluntad de Dios. Otra oración, que Dios salve a mi familia a mis hijos, a nuestros cónyuges. Es una oración conforme a la voluntad de Dios. Que Dios guarde y provea a tantos misioneros fieles que están en el África, en la selva amazónica. Es una oración conforme a la voluntad de Dios. Que Dios nos dé sabiduría y fortaleza para compartir el Evangelio, iniciando primeramente en nuestro hogar. Es una oración conforme a la voluntad de Dios. Que Dios dé a las autoridades sabiduría para que hagan leyes que no violen la voluntad de Dios. Es una oración conforme a su voluntad. Que Dios levante hombres piadosos, temerosos, honestos, fieles a sus palabras, aquí en esta iglesia y en todas las iglesias para la gloria de Él y para la expansión del Evangelio. Es una oración conforme a la voluntad de Dios. Me podría quedar aquí toda la noche buscando oraciones conforme a la voluntad de Dios. Pero no lo podemos hacer por el tiempo. Sí podemos orar conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Sí podemos orar. Y ustedes me dirán, hermanos, pero las oraciones personales. También podemos pedir oraciones personales, porque Dios es misericordioso, lleno de gracia. Y a diario lo hacemos. ¿Quién puede negar que todos los días pedimos por cosas personales? Todos nosotros pedimos por cosas personales. Y si una pareja, por ejemplo, pide un vástago, un hijo, Dios se lo da. En su soberanía se lo da. Pero nuestro hijo que pedimos no puede quedarse ahí botado. No puede quedarse ahí en la silla para que el mundo se lo coja, se lo lleve. Nuestra responsabilidad es prepararlo para que pueda conocer a Cristo cuando sea adulto. Esa también tiene que ser una oración conforme a la voluntad de Dios. No solamente pedir el Hijo, sino pedir para que nos dé sabiduría y poder criarlo en el temor del Señor. Esa es la voluntad de Dios también. Podemos pedir una casa también, hermanos. Pedimos una casa. Dios nos da una casa. Recibimos la casa. Pero aquel lugar no es usado para la obra del Señor. Nunca hacemos ahí una reunión para Cristo. Nunca hacemos ahí una célula. Nunca hospedamos a un hermano. Entonces, esa casa no es para la gloria de Dios. Tenemos que pedir al Señor también que nos quite todo egoísmo para que nuestros bienes sean utilizados para su gloria. No solamente pidamos la casa, también pidamos que esa casa sea para la gloria de Él. Hermanos, sí podemos pedir a Dios algo personal, pero tenemos que pedir que nos dé y también tenemos que pedir utilizar ese bien o esa persona, prepararla para la gloria de Él. Podemos pedir por un amigo, un familiar que es impío, que está enfermo. Podemos orar, hacer una cadena de oración. El Señor lo salva a esa persona. Lo salva de la muerte física. El Señor lo cura. Esa persona se levanta. Sigue viviendo su vida. Pero no es salva. Y va a ir a lo mismo. Va a ir al infierno. Nosotros hemos pedido para que Dios lo cure. Pero no pedimos a Dios para que nosotros mismos lo evangelicemos. Para que esa alma sea salva. Hermanos, Dios nos escucha nuestras oraciones. Él sí nos escucha nuestras oraciones. Sí podemos pedir conforme a la voluntad de Él. Pero Él demanda de nosotros una responsabilidad como creyente de seguir orando. Orando, no oremos por un momento, seamos hombres y mujeres de oración, porque esa es la voluntad de Dios también. El verso 15 nos dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. En realidad, Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos. Hermanos, Dios sí nos oye. Pero aquí nuevamente encontramos esa palabrita, en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Aquí está otra vez esa palabrita, cualquier cosa que pidamos. No quisiera que ustedes interpreten mal este verso 15. Cualquier cosa que pidamos, apliquemos esa cualquier cosa. ¿Qué pasaría si nosotros oramos a Dios que una dama que vive en la luz, que sea creyente, que una dama se case con un impío? ¿Será voluntad de Dios aquello? ¿Qué pasaría si pedimos que un creyente que ama a Dios pide casarse con una impía que aborrece a los cristianos? No cuadra, ¿no? Entonces, aquí este verso 15 no es cualquier cosa. Cualquier cosa no es como pensamos. La palabra cualquier cosa es que una persona creyente esté viviendo en Cristo como una persona temerosa, una persona conocedora de la palabra, una persona que hace la voluntad de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que odia el pecado, una persona que ama a su Salvador. En ese contexto, la Escritura nos dice que pidamos cualquier cosa. Yo no le puedo pedir a Dios que me ayude a ser infiel a mi esposa para encasillar mi oración en ese cualquier cosa. ¿Sí me explico? Si nosotros somos de Él, vamos a pedir como a Él le agrada. Aquí el verso 15 termina. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí hay una seguridad. Dios responderá las peticiones que le hayamos hecho. Pero todos no vamos a recibir una respuesta que nos agrade. No vamos a recibir una respuesta como nosotros pensamos que sea. No vamos a recibir una respuesta desde el punto de vista humano. Él sabe, hermanos, qué nos conviene. Dios sabe qué nos conviene. Porque es soberano y Él tiene el control de todo. Lo que debemos hacer nosotros es estar sumiso a su voluntad. Debemos estar sumiso a su voluntad siempre, a pesar de que no recibamos lo que queremos recibir. Estamos en las manos de Dios. Esto no estaba en el sermón, pero es necesario decirlo. Ayer comimos con dos chicos en la casa. En madrugada oramos para que Dios salve a los perdidos. Y después de un tiempo, uno de esos dos chicos murió. Ayer estaba comiendo con nosotros, ahorita. ¿Dónde quedó mi oración? Debemos pedir como Dios nos manda pedir, hermanos. Pero también debemos entender que tenemos un Dios soberano que conoce sus planes, conoce sus caminos, conoce nuestro corazón, conoce nuestras mentes. Para concluir, hermanos, El Señor conoce sus tiempos, Él conoce su forma, Él conoce los espacios. Hermanos, tengamos confianza en Él. Oremos, sigamos orando. Seamos cristianos de oración. Seamos cristianos de oración, a pesar de que Él posiblemente no nos responda. Sigamos orando, tengamos paciencia, hermanos. Tengamos mucha paciencia a sus respuestas, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque nuestra incredulidad nos lleve en algunos momentos a dudar de Él. Aprendamos al Rey. Aprendamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo aprendamos. Él estuvo en Getsemaní. Y Él, en medio de total dificultad, Él dijo: Señor, hágase tu voluntad. Mateo 26, 38 al 39, revisemos por favor. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Hijo de Dios le dijo al Padre que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Quiénes somos nosotros? Para aplicar este pasaje que hemos visto, hermanos, para aplicar este pasaje, ¿cómo aplicaríamos este pasaje? Yo les invito, por favor, al Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18 hasta el 20. Queremos que Dios nos escuche. Y aquí este Salmo nos da una... un principio para orar conforme a la voluntad de Dios. Salmo 66, 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Qué nos dice el Salmo 68, 18 al 20? El corazón del salmista no miró la inequidad. Esto quiere decir de que él, el pecado lo hizo a un lado. El pecado. Porque él no miró la iniquidad, el Señor le respondió y no echó de su oración la misericordia de Dios. Salmo 37, del verso 4 hasta el 7. Deleítate a sí mismo en Jehová. Hagamos una pausa ahí. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo no podemos deleitar con Dios? ¿Cómo nos deleitamos con Dios? Su palabra. Hablando con Él. Conversando con Él. Escuchándolo. Su palabra. Teniendo comunión con Él, permaneciendo en Él. Yo creo que la única manera de deleitarse con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deleítate, hermano. Deleitémonos en Jehová. Deleitémonos en Cristo. Deleitémonos, aún no conociendo totalmente su voluntad. Aún siendo imperfectos. Aún siendo lo que somos. Aún no viviendo una vida eterna como Dios nos manda a vivir. Pero deleítate en Jehová, porque Él, por su misericordia y gracia, en algún momento te concederá las peticiones de tu vida. Amén.